Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Toca hacer un poquito de ejercicio. Hola, Vanna, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo llevas bien?
Muy bien. La verdad es que lloviendo estos días, pero uno tiene que salir porque no hay excusas. No pienso, sino corro.
Pues fíjate, yo iba a hacer ahí el último entrenamiento de cara a la Musara y no puedo salir.
Es que no es lo mismo para los ciclistas. Ahora hablaremos de entrenamientos para ciclistas, pero claro, lloviendo es más complicado.
Es que ayer diluvió, ¿eh?
Sí, sí,
ayer
en Madrid por lo menos sí.
Qué barbaridad. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pero no solo diluvió en Madrid, sino que creo que diluvió en toda España, por Dios, la que nos cayó.
En Valencia también.
Que si cayó, vamos, fíjate que Valencia es una de las ciudades que normalmente te recibe con buen tiempo.
Sí.
Y nada, nos cayeron chuzos de punta y, bueno, corrí, ya sabéis, la Wings for Life World Run, una carrera que era benéfica, intentando sacar dinero, que creo que se han sacado 6 millones y pico de euros, o sea que ha estado muy bien.
Qué
más
barbaridad.
De 140.000 personas en todo el mundo corriendo el mismo día a la misma
hora.
Más
de 30 ciudades a nivel mundial a la misma hora.
Sí, sí, algo.
Bueno, yo estuve siguiéndolo a través de la web y era espectacular el seguimiento que había, con imágenes en directo de un montón de carreras a la vez, ¿eh? La verdad es que fue espectacular, Chema.
Sí, sí, de hecho estuvieron preguntando que dónde estaba Joseba y Vanaclocha, que lo sepáis que en Valencia andaban, oye, ¿no viene Joseba? Por cierto, estaba allí Segarra con la bicicleta.
¡Hombre!
Estuvo por allí porque me dijo que me iba a acompañar, pero al final no me siguió a mí, yo creo que prefirió seguir a las mujeres con la bicicleta, y lo cierto es que...
Y Hugo nada, ¿no? Hugo ni se asomó por allí, ¿no?
No, estuve allí, le vi preparado totalmente de ciclista, estuve allí acompañando y lo cierto es que estuvo bien la carrera, pero eso sí, sufrimos y padecimos lo que es la lluvia, condiciones de humedad de 94% y un poquito complicado. Aún así, pues bueno, yo creo que al final lo importante era participar y en este tipo de carreras gana todo el mundo, porque al final lo importante era salir, correr por esas personas que no pueden y qué mejor causa que eso, que intentar sacar el máximo dinero posible pues para investigar para lesiones de médula, que es un mal que le puede ocurrir a cualquiera y que nadie estamos pues exentos de que nos pueda suceder,
claro,
¿no? Y en lo
claro.
Personal, bueno, 60 kilómetros con 400 metros que bueno, me han dado
para
hoy.
Que no lo sepa, no, es una carrera en la que no hay meta, en la que la gente empieza a correr, sí, y detrás hay un coche escoba que cada X tiempo va aumentando un poco la velocidad y así
hora.
Va cogiendo a los corredores.
Sale a 15, ¿no? El coche. O sea, sale una hora después que los corredores.
Media hora después.
Media hora después. Y empieza a 15 por hora.
A 15 por hora y.
¿Y cada hora cuánto aumenta?
Pues va aumentando kilómetro a kilómetro hasta que llega la cuarta hora, que ya se pone a 25, y para que la quinta hora, si hay alguien, ya se pone a más de 30, para intentar que tampoco se alargue, porque es una carrera muy difícil de controlar, necesita muchísima logística, y entonces necesitas eso. Que
¿Y quién era el piloto, Chema?
Pues era Carlos Sainz.
No, encima.
Carlos Sainz era el piloto, que yo se lo estuve poniendo difícil, porque cuando veí que se acercaba para pillarme, ya que iba totalmente roto, iba por mi segundo o tercer muro, me puse en medio de la carretera para intentar obstaculizar su paso, pero nada, el tío me pitó y me tuve que quitar. Y casi fue un alivio, ¿no? Porque se hace duro, ¿no? Cuando pasas de 40 a 50 kilómetros, realmente tu cuerpo empieza a responder de una manera que ya no lo conoces, no sabes cómo enfrentarte, ¿no? A cada paso, cada zancada, y resulta tremendo. No sabes cuál es la energía que te impulsa a seguir avanzando, pero realmente estas pruebas tan largas se hacen duras, y bueno, la prueba está que hoy me ha costado levantarme, me ha costado dar pasos, pero bueno, lo que he hecho ha sido pues salir a correr un poquito para que el cuerpo otra vez ayude un poco a recuperarte, ¿no? Si sales a correr y sales suavecito, esos procesos de recuperación están un poquito más activos y hace que la sangre se mueva, que fluya, y sobre todo todos esos problemas que tienes a nivel muscular, pues con ese trote suave pues se recupera un poquito mejor.
De todas formas, no sé quién lo pasaría mejor o peor, mejor dicho, tú corriendo o Carlos Enciendo a 15 por hora. Carlos Ait a 15 por hora tiene que ser un sufrimiento permanente.
Y además, a mí la Wing for Life me recuerda al test de esfuerzo que hicimos, porque en ese caso, en el test de esfuerzo, nos poníamos encima de la cinta de correr y la doctora cada minuto iba aumentando un kilómetro y así otro kilómetro hasta que tú ya le decías que suficiente o ya no podías asimilar más oxígeno para poder seguir corriendo, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, lo que pasa es que ahí son horas, mana, y al final, yo en la primera parte de la carrera, que salí pues en torno entre 16 y 17 por hora, y iba con Mario Mola, el triatleta, que está el tío muy en forma, y él iba a hacer solo media maratón, y me iba diciendo, ¿vamos bien a este ritmo? Digo, sí, sí, de momento vamos bien, lo que no sé es qué va a pasar por mi cuerpo cuando lleve ya las 3 horas y veremos cómo respondo.
Precisamente, para hablar de test de esfuerzo, hay que decir que en las últimas semanas han fallecido varios corredores en diferentes pruebas de España debido a paradas cardiorrespiratorias, en algún caso, algún infarto. Y estas tragedias, Chema, Joseba, han puesto en guardia a la comunidad del running aquí en España, porque desde kilómetro 42 sabéis que desde hace bastantes años, instamos a nuestros oyentes a que se hagan test de esfuerzo para conocer un poco cuáles son sus límites, el umbral de su resistencia. Pero, como nos ha recomendado Chema, para profundizar más en un test de esfuerzo y en algo tan serio, esta noche tenemos el privilegio de hablar con el doctor Luis Serratosa, jefe de Servicio de Rehabilitación y Medicina del Deporte del Hospital Quirón de Madrid. Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues hay muchas preguntas, sobre todo si usted cree que con estas tragedias que han pasado últimamente, si hay demasiada gente que corre un medio maratón o incluso un maratón sin saber realmente si está preparado.
Pues yo diría que sí. O sea, yo diría que en los últimos años, o sea, es verdad que la verdad es que es una maravilla salir a la calle y ver cómo cada vez hay más gente haciendo deporte, ¿no? Corriendo o cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Lo que es verdad es que, bueno, así como tenemos a Chema Martínez o a mucha otra gente que ha llevado una vida activa durante toda su vida, pues hay gente que se ha incorporado, digamos, a una edad ya, por encima de los 40 años, ¿no? Por alguna razón, de repente deciden, bueno, que se van a cuidar y a llevar una vida sana, van a empezar a hacer deporte. Y quizás durante digamos, antes de esos años, pues no han llevado una vida tan sana, ¿no? Y entonces quizás esta población es quizás la que tenemos que tener más cuidado, porque además, pues bueno, algunos de ellos, pues lo que se plantan o se plantean como objetivo, pues el no hacer una carrera de 10 kilómetros o empezar por una de 5 kilómetros, sino que lo que vemos cada vez con más frecuencia en los últimos años que, bueno, quieren hacer triatlón, pero quieren hacer un Ironman, o quieren correr, en vez de 10 kilómetros, un maratón, o incluso ultra trail, ¿no? Que también se ha puesto muy de moda, 90 kilómetros por la montaña.
Yo creo que en esto sí que es cierto que hemos perdido un poquito
la perspectiva, ¿no?
Sí, porque exacto. Si antes una media maratón ya requiere una prueba que para una persona normal son más de 2 horas, ya requiere mucho esfuerzo, requiere utilización de vías metabólicas que hay que entrenar. Yo creo que sí que hay que ser conscientes un poco de, pues eso es lo que solemos decir aquí, ¿no? Que realmente tampoco, no sé si Luis tendríamos que tener miedo a esas muertes súbitas, ¿no? Que pueden ocurrir si a todo el mundo, cualquier persona que corra está expuesto, si el simplemente el hacer una prueba de esfuerzo ya va a limitar o por lo menos te van a poner en alerta si tienes algún problema o te puede pasar aunque estés haciéndote tus controles y sigas un entrenamiento estricto.
A ver, yo creo que lo que hay que aconsejar a la gente, o sea, primero de todo es quitar el miedo, ¿no? Es verdad que cada vez que nos enteramos, pues los últimos fines de semana, la verdad que nos hemos enterado de más casos, pero pues tiende a cundir la alarma entre la población, ¿no? Y verdaderamente, o sea, los beneficios del ejercicio, o sea, son muy superiores a los riesgos que puede tener, ¿no? Es verdad que aquellas personas que tienen algún problema cardiovascular, pues se ponen a hacer ejercicio y el riesgo, si tienen un problema, es mayor si hacen ejercicio, si no lo hacen, ¿no? Pero aún así siempre hay, o sea, lo que aconsejamos es no solo hacer una prueba de esfuerzo, porque eso también es algo que quisiera aclarar. La gente, y hay gente que viene al hospital o, bueno, especialistas en medicina del deporte y nos dice que quieren hacerse una prueba de esfuerzo. Lo primero que tienen que hacer es visitar al especialista, que el especialista les haga una historia clínica sobre sus antecedentes personales, familiares, una pequeña exploración, un electrocardiograma en reposo, y en base a eso y en base a su edad, pues decidir si necesitan hacer alguna prueba más. En ocasiones, con eso puede ser suficiente para detectar aquellos signos que pueden tener que ver con algunas de esas enfermedades cardíacas que pueden suponer un riesgo, ¿no?
Luis, nosotros hicimos este año lo hemos llevado a la práctica, ¿eh? No solo decimos que hay que hacer ese chequeo, ese reconocimiento, sino que lo que estás diciendo fue lo que hicimos. Estuvimos hablando con una doctora que nos estuvo preguntando todo si teníamos antecedentes, nos hizo un electro, hicimos una prueba de esfuerzo y realmente sí que nosotros participamos de esa inquietud, ¿no? De decir, oye, conócete, pero no solo conócete por fuera, sino cómo está tu cuerpo por dentro, ¿no? Y yo creo que hoy en día sí que es cierto que en estas pruebas de esfuerzo que se realizan van más allá y sí que te hacen unas preguntas exhaustivas sobre cómo ha sido pues tu salud, si tienes algún tipo de antecedente, y luego lo rematan con ese electro para ver que todo va bien y sobre todo con esa prueba de esfuerzo, ¿no? Pero si tienes todo esto, realmente si tienes algún tipo de problema, ¿se ve reflejado? O sea, ¿sería simplemente con esto suficiente?
Sí, sí, o sea, ya digo que en, sobre todo en menores de 30 o 35 años, donde la...
Que es nuestro caso, nosotros somos menores de 30 o 35, ¿no?
Hace dos décadas, bueno, sí.
Casi todos. Pues en esa edad, o sea, en ese rango de edad, en menores de 30 o 35 años, la mayoría de las enfermedades son cardiopatías hereditarias, digamos, ¿no? Y esas, la mayoría de ellas, no digo todas, ¿eh? Porque en medicina todo, o sea, 100% no existe, ¿no? Pero la mayoría se detectan en una historia clínica, una exploración y en el electrocardiograma, ¿no? Por encima de 35 años sí que normalmente decimos, bueno, puede ser suficiente, pero normalmente como la cardiopatía isquémica, las enfermedades coronarias aparecen ahí como principales responsables de los casos de muerte súbita, ahí sí que quizás que las pruebas de esfuerzo, pues bueno, en general pueden ser más recomendables y sobre todo si se trata de personas que tienen algún factor de riesgo. Llámese algún factor de riesgo, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, o han sido fumadores, o tienen la tensión alta, o tienen el colesterol alto, etcétera, ¿no? O sea, que todos esos factores son factores de riesgo que tenemos que mirar y descartar, ¿no? Y en caso de que existan, pues entonces probablemente pues nos inclinaremos más por realizar esa prueba de esfuerzo para ver si durante el esfuerzo se vean algunos signos de sufrimiento cardíaco.
Lo que pasa es que existe una creencia o una opinión muy generalizada que es la de no me voy a hacer la prueba, no vaya a ser que me detecten algo y yo corro la carrera y ya después la carrera ya me la haré. Y se va dejando y de ahí vienen esos sustos, ¿no?
Pues sí, yo creo que, bueno, la verdad que además la mayoría de la gente que se pone a hacer deporte es verdad que, bueno, invierten a veces, bueno, cantidades de dinero, bueno, no hablemos de las bicicletas, ¿no? Pero incluso las zapatillas de correr, ¿no? Y hacerse un reconocimiento, pues puede ser algo que nos puede dar mucha información, que en manos, sobre todo de un experto, yo esto siempre lo recomiendo, ¿no? Que sea en manos, bueno, que vayan a ver a alguien que tenga no solo la formación, sino la experiencia, ¿no?, en valorar a deportistas, ¿no?, a gente que haga deporte, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que detectar esos problemas, pero, por otro lado, le tenemos que dar al que quiere hacer deporte no asustarle y tampoco provocar que sea que necesitemos hacer más pruebas de las necesarias.
Doctor Luis Serratosa, jefe de Servicio de Rehabilitación y Medicina del Deporte del Hospital Quirón de Madrid. Ha sido un placer tenerle esta noche y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, doctor.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Y ya para terminar, cicloturistas, porque aquí los señores Chema Martínez y Joseba Larrañaga este sábado compiten en la Musara.
Compiten,
de...
no, participamos.
Participamos.
Efectivamente. En una pequeña cicloturista de unos 180 kilómetros con
89.
Siete...
189.
Con 89. Siete puertos de primera.
Correcto. No, siete. De primera no, siete puertos.
Ah, vale.
De diferente categoría. No, son todos de primera, estaría bueno.
Y la gente se pregunta, no tan bestia, pero una pequeña cicloturista, Chema, ¿qué plan de entrenamiento se puede seguir? Algo así suave para empezar a todos aquellos que les ha dado ahora por coger la bici.
Pues bueno, yo creo que tendríamos que aplicar el sentido común, es decir, ¿cuántos días podríamos entrenar por semana? Yo creo que lo ideal serían 3 días, intentar aprovechar el fin de semana, que es donde más tiempo se podría sacar, intentar agendarnos la semana de tal manera que salieran esos 3 días. Entre semanas, si podemos tener la opción de tener un rodillo, un spinning, pues trabajar un poquito más lo que serían las series o entrenamiento un poquito más en los umbrales o lo que se llama en el ciclismo el FTP, que es un poco el umbral funcional, es decir, cuando haces igual una prueba de esfuerzo, pues intentar ver a qué potencia llevamos a nuestro umbral funcional, que es donde deberíamos saber un poco la zona de trabajo. Si no lo tenemos, pues bueno, podemos trabajar siempre con pulsos y sería un día de trabajo así, más o menos de series, de zona de umbrales, y luego el fin de semana, pues un día extensivo, que podría ser un poco nuestra tirada cuando salimos a correr, un entrenamiento un poquito más largo en el cual el ritmo no fuera muy alto, y otro día que sí que lo podríamos un poco dedicar a trabajar un poco el tipo de perfil que nos vamos a encontrar en la carrera cicloturista, o como es el caso la que vamos a tener Joseba y yo, que va a ser 7 puertos, subidas y bajadas, pues uno de los días del fin de semana pues trataríamos de trabajar esa zona de ese trabajo de puertos, e intentando un poquito simular lo que nos vamos a encontrar, sería un poquito algo más corto y metiéndole algo más intensidad, así que pues más o menos entrenamiento, pues eso, parecido a lo que es en carrera, pero la bicicleta se necesita una hora más, o sea que no es tan sencillo como salir a correr, y lo podríamos eso, diferenciar un día para series, que podría ser entre una hora, hora y media, trabajo un poquito eso en zonas en nuestros umbrales, Y bueno, el fin de semana pues uno extensivo y otro en función del tipo de circuito que no vayamos a encontrar en la cicloturista.
Pues el viernes vamos para Reus, ¿no, Chemita?
El viernes vamos para allá, vamos para allá.
Lo vamos a disfrutar con un montón de gente, porque las inscripciones se cerraron ya hace tiempo, se agotaron hace tiempo. Así que allí nos daremos cita a un buen pelotón para disfrutar de una buena mañana de ciclismo. Sí, señor. En la Musara, allí estaremos. Chemita, buena semana, gracias.
Buena semana y nos vemos, amigos.
Nos vemos, un abrazo.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.